Ya estamos en contacto con Mauricio Babel, periodista y autor del libro Traición a la Patria, Milico Gate, donde, bueno, dio cuenta de muchas irregularidades. Conversamos con él, tuve la oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones, y me quedó dando vuelta algo que me dijo Mauricio en una ocasión muy puntual. Me dijo, bueno, esto es solo una partecita de muchas cosas que se tienen que empezar a abrir en el ejército, muchas cosas que están ocultas. Mauricio, bienvenido a Podría Ser Peor. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias.
Bueno, el tiempo le está dando la razón, pues, Mauricio.
Por desgracia, sí, efectivamente se están destapando una serie de situaciones acá en las Fuerzas Armadas, no solo en el ejército, que hablan de un gasto, digamos, de recursos, un despilfarro de recursos bastante grande, ¿no?
Por tu experiencia en el tema, por la investigación periodística que has hecho por tanto tiempo, el tema de no tener que dar cuenta a nadie, el tema de la impunidad, ¿sientes tú que quizás es el que va generando esta seguidilla de situaciones?
Yo diría que son dos cosas. Por un lado, la sensación de impunidad, y por otra, el trabajo mal hecho, la desidia de los organismos que tenían que eventualmente fiscalizar, ¿no? Fíjate que en el caso del Paco Gate, ¿ya? Hubo 34 fiscalizaciones de Contraloría y ninguna dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y acá en el tema de las pensiones o recontrataciones del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, uno tendiera a creer que ha pasado lo mismo, ¿no? Hace unos días atrás el actual senador Harboe, Felipe Harboe, confesaba en un canal de televisión de que efectivamente ellos sabían que esto estaba sucediendo, pero que no tuvieron posibilidad, supuestamente, de tomar medidas. Eso es gravísimo, esa confesión.
Es grave. ¿A qué le atribuyes que no tuvieron la posibilidad de hacer algo? ¿A qué lo atribuyes tú?
Mira, Arbue dice que era la oposición de algunos sectores de derecha en el Congreso, pero yo la verdad es que creo que esto tiene que ver con desidia, ¿no? O sea, desidia con no querer ganarse problemas, con evitarse conflictos simplemente, ¿no? Pero además, lo que uno no entiende es que los que se han beneficiado con esta corrupción son un grupúsculo dentro de las Fuerzas Armadas y de orden. No son todos los uniformados, ni mucho menos, ¿ya? Fíjate lo siguiente, un dato nuevo que me llegó el día viernes, a través de Capredena, a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Ellos me informan el viernes, en un documento oficial, de que hay 326 uniformados que tienen pensiones al menos dobles. O sea, que reciben 2, 3 y hasta 4 pensiones simultáneas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo es que llegamos a esto? Que alguien reciba 4 pensiones millonarias.
¿Y cómo es posible recibir 4 pensiones? ¿Cómo es posible?
Bueno, yo tengo entendido, y eso es lo que sabía, que había gente que recibe una pensión por su carrera militar, otra por su carrera como profesor de alguna institución armada, por ejemplo, de la escuela militar, ¿ya? Y que luego se volvían a pensionar como funcionarios recontratados. ¿Se fija? Entonces, la verdad es que uno dice esto, pero la cuarta pensión ya no sé por qué la ganan, ¿eh? Eso todavía lo estamos investigando, no logramos imaginarnos siquiera cómo la consiguen, ¿ya? Pero la verdad es que es una situación bastante anómala. Fíjate que esas 300 personas se embolsan cada año, o a partir de este año, unos 10.400 millones de pesos. Es una cifra gigante, pero para que la gente la entienda, con ese dinero es 4 veces todo el aporte excepcional que se le entregó al Sename el año pasado. O sea, 300 ex uniformados se echaron a su bolsillo en pensiones dobles, triples y cuádruples todo el dinero extra que se le entregó a los miles de niños del Sename. Es inmoral.
Claro, 4 veces, además.
Cuatro veces, además, claro.
Hay mucho secretismo ahí, es muy difícil meterse ahí. ¿Por qué no se meten ahí? ¿Es miedo? ¿No hay cómo entrar? ¿Es muy cerrado el círculo?
Yo la verdad creo que si hay miedo es una estupidez, porque está claro que hoy día no va a haber un golpe de Estado. Hoy día no van a salir los caras pintadas a la calle como el año 90, 92, ¿te fijas? Yo lo que creo es simplemente desidia, es desidia política, es hacer mal trabajo, ¿no? no le encuentro esa razón, digamos. O sea, ¿cómo tú vas a hacer 34 fiscalizaciones y no descubrir el tema? Fíjate que en el caso del Paco Gate, ¿ya? El Paco Gate operaba con fondos, millones de pesos, que se iban a las cuentas corrientes, supuestamente por error, en los pagos de sueldo, de determinados funcionarios, ¿verdad? Tú, por ejemplo, eras funcionario teniente carabinero y te depositaban 300 millones en tu cuenta corriente, ¿no? Bueno, yo no sé, y tú sabes que de todas esas operaciones irregulares, ningún banco dio aviso en todos estos años. Entonces se pregunta, bueno, no solo fallaron el Estado, también fallaron los privados. Porque si tú prepagas un crédito, el banco te llama y te dice, oiga, ¿y usted de dónde sacó el dinero? ¿Verdad? Y tienes que explicar. Entonces, ¿cómo era posible que se depositaran hasta 300 millones de pesos a un simple oficial de carabinero y que los bancos no alertaran al sistema penal o como le exige la ley?
Porque si esa persona es cliente del banco, el banco sabe que no es sujeto a crédito por esa cantidad de plata.
Exacto. Pero además, no, si cualquier dinero que tú ingreses o pagues sobre los 10 millones de pesos, el banco tiene que informarlo a la que se llama la UAF, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Entonces, es inentendible que esto no haya sido reportado por los bancos. Además. Pero mira, tú tienes razón. Aquí lo que hay es un carnaval de dinero malgastado, un carnaval de dinero que entra y sale desde el Estado hacia el dinero de unos pocos uniformados. Me imagino que la gran cantidad de carabineros que están en las calles o que hacen su trabajo día a día debe estar muy molesto, porque no son ellos los que ganan ese dinero. Como también en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, ¿no? Finalmente son un grupo muy pequeño, en general de altos oficiales, que gozan de estos beneficios, ¿no? Que para mí son una auténtica mafia, debo decirlo.
Claro, porque uno cuando la poca información que han podido recabar los medios y que ha servido para ir dándole forma a esta situación, que yo concuerdo contigo, todavía no se le da forma total, y tú hablas como una verdadera mafia, uno puede entender ya de que son unos pocos y que esos pocos tienen un rango. Sí. No son pelados a los que recontratan.
No, pues son generales, en general. En general son generales, coroneles, capitanes.
Claro, son oficiales y es la información que por lo menos nos han entregado los diarios. O sea, tampoco es que va un militar medio que tiene un sueldo menor, que se jubila con poca plata y que lo recontrata. No, estamos hablando, como tú dices, que al parecer esto fuera organizado. Y que a estos grupos de oficiales, ¿no es cierto?, se les pagaran favores o simplemente se le hiciera un sobresueldo con la pensión más la recontratación, digamos.
Claro, y a eso agrégale otra área que también está investigando hoy día la fiscal Marcela Caña, ligada al caso del Paco Gate, que tiene que ver con los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Un solo dato, para que nos entretengamos. El comandante en jefe del Ejército ya tiene fondos reservados, o sea, son fondos que no rinde, que no debe rendir, por 2.500 millones de pesos al año. O sea, en un periodo de mandato, que son 4 años, son 10.000 millones de pesos. Es una cifra brutal, ¿ya? Una cifra que yo la digo con toda tranquilidad porque me la entregó el mismo Ministerio de Defensa en un informe que pedimos, ¿ya? Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que a un funcionario público se le entreguen 2.500 millones para que los pueda gastar sin rendir cuentas? O sea, ¿en qué país vivimos? Porque lo único que tiene que hacer es emitir un certificado, que es secreto, en que tiene que hacer un certificado de buena inversión. O sea, poner esto se invirtió bien, sin ningún documento respaldo, sin una factura, sin una boleta, sin nada. Brutal, ¿no?
Esa cantidad de dinero de gasto reservado se extiende a muchas otras dotaciones, ¿no? Tú estás hablando solamente la de este general, que es la más alta seguramente, pero también si vas sumando las dotaciones una cantidad de plata inimaginable.
No, claro, pero el que administra fondos reservados son los comandantes en jefe, un poco administra también el ministro de defensa. El monto más grande es el del comandante en jefe del ejército, de lejos, y una herencia de la época de Pinochet, porque por ejemplo la marina y la aviación son montos más pequeños, 200, 300 millones, es una especie de caja chica, que de cierta forma es entendible. Pero los 2.500 millones anuales, que tiene la comandancia en jefe del ejército, la verdad es que no se entiende, ¿no?
O sea, tiene 2.500 millones para hacer lo que plazca porque no necesita rendir nada.
Exacto, o sea, unos 210, 208 millones de pesos al año. Al mes, perdón. O sea, imagínate que a un funcionario público, a cualquier persona, tú le pasaras 200 millones mensuales y dijera, y no me rinda cuenta. 8 millones al día. Es un problema, ¿no?
Claro. Al menos tiene que ser revisado, ¿no? Sobre todo con todo lo que vamos a ver.
Pero no se hace, fíjate. Ese es el problema. Ahora, hoy día la justicia, tanto la justicia civil como incluso la justicia militar, están revisando, que está la sospecha del enriquecimiento aparentemente indebido de varios ex generales, incluso se presume del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Santealba.
Fíjate que hay mucha gente que se cuestiona en el hashtag podría ser recontratado, la gente está escribiendo, hashtag podría ser recontratado. Si tú crees que esto no se sabía, que el ministro no lo sabía, que los políticos no lo sabían.
No, sabían perfectamente de esto, o sea, por favor, ¿cómo no van a saberlo? Sí, evidentemente cuando ellos se encuentran en un seminario, en un congreso con un militar, y comentan, porque esto además estaba ya naturalizado. Si tú vas y a defensa y veías, si tú veías llegar al comandante en jefe de un Audi 70 millones, ¿cómo me va a decir que no sabía? Si tú ves que el tipo cambiaba autos cada 3-4 meses, ¿cómo me vas a decir que no sabía? Si tú ves que había un coronel, por ejemplo, que tenía un Jaguar y un Porsche con un sueldo de 2 millones, no, pues no da.
¿Y con familia?
No. Y claro, entonces no da. Por ninguna parte nadie puede decir que no sabía. Que miraban para el lado, sí, díganlo, miramos para el lado. Pero no nos digan que no sabía, esto es un secreto a voces.
O sea, además, no sé si me equivoco, pero rectifícame si me equivoco, Mauricio, ¿sí? Pero uno tiene la impresión de que estos, por lo menos los militares involucrados en el Milico Gate, se gastaron la plata. O sea, no es que no la ostentaran. Autos, casas, parcelas.
Prostitutas, caballos, casinos. Sí, no, se la gastaron. La gastaron. O sea, mira, son distintos casos de corrupción, ¿eh? Algunos se las gastaron, otros, no a través del Milico Gate, sino que a través de otras operaciones de corrupción, compraron propiedades, se enriquecieron bastante, pero en general se las gastaron. Fíjate que Enoff, la abogada de uno de los caos involucrados, un simple caos, me contaba que efectivamente este caos vivía con 5 millones mensuales. ¿Y qué es lo que hacía? Gastarse todo el dinero. Cartera, operaciones estéticas, vacaciones, lujo, comida, en fin. Eran creativos para gastar el dinero.
O sea, por eso es muy difícil que no se sepa qué es lo que dices tú.
Porque había ostentación de gasto.
Claro.
¿Ya? Aquí nadie estaba escondiendo, ¿ya? O sea, si alguien llega, o sea, si un capitán gana, fíjate, un capitán gana 1.5 millones. Y si ese capitán llega en un Volvo, las cuentas no dan, pues. ¿Te fijas? No dan. Entonces nadie puede decir que no sabía, que no había señales, que no, si todos sabían de esto. Lo que pasa es que, al igual que en el caso de la corrupción, todos sabíamos que las empresas apoyaban campañas políticas, ¿verdad? Todos lo sabíamos, no nos hagamos los lesos. Lo que pasa es que es distinto comprobarlo. Yo creo que eso fue lo que nos pasó en este último año, que nos dimos cuenta que no éramos un país tan pulcro, tan transparente, sino que era un país con bastante corrupción. Y eso es lo que nos ha movido el piso, ¿no?
Yo creo que lo que me dices se contrapone con algo que tú mismo dices, que es la desidia. Porque una cosa es la desidia y otra cosa es que al escucharte y que había ostentación, uno tiende a pensar que hay algo más que desidia, ¿no? También hacerse tonto, mirar para el lado.
Bueno, sí, es que me refiero a eso con desidia, ¿no? A mirar al lado, hacerse el tonto.
Ya, no flojera, sino que naturalizar lo que está ocurriendo.
Exacto, tú lo has dicho mejor que nadie, es naturalizar lo que está ocurriendo, naturalizar este robo, naturalizar que esto estaba bien, que se esquilmara al Estado, ¿ya? Y la verdad es que no eran todas las fuerzas más, era un grupúsculo, se fijan, de unos cientos, que se estaban quedando con todo este dinero, ¿no? Se está hablando de cantidades gigantescas. Claro. Gigantescas.
Un auditor.
Piensa que hay gente que está con pensiones de 6.800.000 pesos mensuales. Eso equivale a por lo menos 15 carreras, a pagarle 15 carreras universitarias a muchachos que no tienen cómo financiarlo. Es brutal.
Y pasan en el tema de los militares, básicamente que una rama que tú conoces más por la investigación que ha hecho, por el libro que hiciste, Mauricio, pasa que hay mucho secretismo, que hay mucha cuestión escondida, que el de al lado no sabe qué es lo que pasa más allá.
A ver, yo diría que son dos cosas. Sabe, pero una cosa es que sepan y otra es comprobarlo, ¿ya? En general tú te das cuenta que los militares, como, bueno, no son muchas las cosas que tienen para hacer en el día. Se conocen toda la historia, a veces la agrandan, pero todo es bastante conocido, pero de ahí a que tú puedas comprobar eso es otro paso que es bastante bastante más complejo, ¿no? O sea, todos saben que, o todos te cuentan historias de cómo se malgastaron las platas, pero después comprobar periodística o judicialmente eso es mucho más difícil.
¿Cómo está lo del Milico Gate a tu juicio? ¿Está terminado? ¿Cómo ves tú todo el tema del Milico Gate?
Bueno, esa es plata que se perdió, no se va a recuperar nunca.
¿Ya?
Se gastó una parte, ¿te acordarás tú, en el casino con el Cabo Cruz? Otra se gastó en propiedades, otra se gastó en gastos diarios. Ese dinero ya no se recupera. Y lo que ya queda es saber hasta dónde va a llegar la justicia. Si va a llegar hasta los ex comandantes en jefe del ejército, o si solo esto va a quedar en el nivel de coroneles y cabos.
O sea, tú estás esperando cómo va el proceso, digamos.
Mira, en este minuto se está en eso, efectivamente. Lo que están haciendo es tratar de comprobar hasta dónde estuvo no involucrado en el desvío de fondo el general Fuente Alba, ¿no? El resto ya están todos confesos, esa es la verdad.
¿Confesos los generales también?
No, hasta el nivel de coronel están algunos confesos, ¿no? Que han confesado que sí, ya yo efectivamente participé en esto, recibí este dinero, metí esta plata o hice pagar estas facturas fraudulentas. Están bastante ya confesos, digamos, ex tesoreros del ejército, el famoso Cabo Cruz. Hay varias gente que está ya confesa, ¿ya? Al nivel de generales, no, aunque hay algunos que no tienen cómo negar los hechos, ¿no? Porque recibieron la plata de su misma cuenta corriente, como el general Juan Carlos Hierro, el ex general Juan Carlos Hierro. ¿Ya? Pero, mira, si el Milico Gate ya está cerrándose el caso durante este año, y probablemente lo que va a quedar más pendiente es la situación del general Juan Miguel Fuente Alba, y que probablemente la clave de eso va a ser qué pasó justamente con los gastos reservados durante su comandancia en jefe. ¿Ya? Ese es el tema que se está investigando. Y que es también un tema que se está investigando con los generales de Carabineros en el marco de lo que se llama el Paco Gate.
Mauricio, te enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Que estés muy bien.
Igual, chao.